Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente, apasionado
y paso. Es muy necio.
Un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio de Grupo Fórmula, desde la Ciudad de México. Me acompañan Guillermo Vázquez Handal.
Buenas tardes, Eduardo.
¿Todo bien?
Hugo, todo bien.
Hugo Páez. ¿Eduardo? Hugo René Guillermo. Páez
Miramontes. Miramontes.
Sí. ¿Tú no eres Hugo, tú no eres Guillermo algo? Guillermo,
me da pena.
Guillermo el Sagrado Corazón.
No, sí es, pero le da pena.
Guillermo de la Asunción y
me da vergüenza.
¿No? ¿Qué eres?
Horacio.
Pues está bien,
ah,
oye.
Pues qué,
Horacio fue un gran pensador, un gran escritor.
Te bulean de que tienes algo en el espacio.
Tú sabes, para que así te sientas a veces. Bueno.
Discúlpenlo, por favor.
Bueno, aquí estamos. 24 años de el ataque terrorista a las Torres Gemelas, que acabaron con más de 3,000 muertos. La caída espectacular de las Torres, que yo había visitado unos meses antes. Y a mí me tocó aquí en Fórmula narrar lo que ocurría. Porque el ataque, Hora de México, fue a las 7:40. Y en esa época yo hacía un programa en la mañana de 6 a 10 de la mañana. Y recuerdo, y siempre es la anécdota, siempre en todos estos casos hay una anécdota que es como que rara. Recuerdo que estaba yo al aire y entra Francine, nuestra querida Francine Serrapi, nuestra productora, con un papelito, nunca se me va a olvidar el papelito. Me dice, chocó un avión contra el WTC. Pues WTC aquí en México, que es el World Trade Center.
Ajá, sí, claro. ¿No?
El insurgente.
El que se llama Hotel de México, que nunca fue un hotel, que ahí está ahora. Y recuerdan que en esa época los aviones que iban a aterrizar en la Ciudad de México daban una vuelta, pero podías ver el comedor giratorio.
Sí, sí, sí. El restaurante.
Decías, bueno, no. Y yo creí que era eso. Entonces dije, me están diciendo, no hemos confirmado, me están diciendo que estoy en un avión contra el World Trade Center, aquí en Insurgentes.
Ah, ¿lo diste así?
Claro que sí. Y todavía especulé. Bueno, acuérdense que los aviones dan una vuelta ahí, capaz de que un avión perdió el control, etcétera. Minutos después llega Francine, World Trade Center de Nueva York. Ah, perdón. Ya me están diciendo que no es el de México, es el de Nueva York. En esa época no tenemos las comunicaciones instantáneas. 24 años, el mundo ha cambiado impresionante. No existía el iPhone.
Pero sí había teléfonos celulares.
Sí, pero un celular. A ver. Sí. Se ve que ya estás empezando a tener amnesia.
No.
Teléfono celular en 2001 era un teléfono. No era una computadora en tu mano.
Ah, no, claro. No.
El iPhone salió hasta el 2007, sí. No hay que olvidar esto. Entonces, sí, Nokia, tenía unos que dizque te comunicaban con el Internet. Sí. Y era una verdadera porquería.
Fíjate que a mí, a mí me tocó verlo, ¿no? O sea, a Gaby el primero.
¿No? ¿Tú estabas en Nueva York?
No. Me tocó ver el segundo avionazo en vivo en transmisión. Pero estaba en Nueva York Rafael Reséndiz. Él era el director general de Periódico Pasión.
Claro,
yo era el director editorial, ¿no? Entonces, en ese momento me habla y me dice, no voy a poder viajar a México porque no están bajando el avión. Le dije, no sabe qué pasó. Chocó un avión contra el World Trade Center, aviones.
Sí, fue.
Y vaya.
Bueno, aquí lo que
información
ocurrió,
de aquí para allá, ¿no?
En esa época, creo que estaban conmigo en la cabina Víctor Sánchez Baños, creo que estaba Rami Schwartz, que hoy vive. Víctor Sánchez se fue a otra estación donde nadie lo oye. Lo siento, pero es la verdad. Rami Schwartz se fue a vivir a Washington. Y creo que en un momento estuvo la participación de Arturo Muñoz Ledo, que era un internacionalista excelente. Sí. que había sido embajador de México ante la Organización Internacional del Trabajo, en Irak, etcétera, hermano de Porfirio, pero sin los desplantes de Porfirio, era un hermano serio de Porfirio. Y aquí estábamos hablando, y lo que teníamos era una pantalla de televisión, porque en esa época Cablevisión te dejaba ver CNN en inglés, la señal gringa. Entonces ahí estábamos recibiendo la señal, y estábamos entonces especulando, pues, ¿qué puede haber sido? Puede haber sido un accidente. No sabíamos qué era.
Pero ya con el segundo...
Espérate, entonces yo dije, no vamos a especular. Prohibido especular aquí. Sabemos que se estrelló un avión, hasta ahí sabemos. Se estrelló el avión. Entonces, yo estaba hablando y viendo algún papel, y Víctor grita, ¡se acaba de estrellar otro avión! No, cambia. Es que tú eres un genio.
Ya cambia.
Yo no tengo tus luces.
Ya cambia la perspectiva.
Yo soy lento, tú eres rápido. ¿Ves qué rápido lo vio él? Yo volteé y vi la imagen y le dije a Víctor, no, seguramente es una toma de otro ángulo del avión que se estrelló. Digo, no tengo tus entendederas, ¿verdad? Porque nada te permitía suponer que venía un segundo avión. No, tú veías en la pantalla el avión, pero después veías otra escena y decías,
otra toma.
Es otra toma. No, era el segundo avión. Entonces, en ese momento, dije, esto no puede ser casualidad, no puede ser accidente, esto es un ataque y un acto terrorista.
Claro.
Y así nos fuimos, el programa de 6 a 10, y nos fuimos hasta las 3 de la tarde, ¿verdad, Francine? Hasta las 3 de la tarde sin parar. Y fue un día de esos que dices... Como que ya borraste mucho lo que ocurrió ese día, porque era estar reaccionando ante lo que estaba ocurriendo.
Sí, por supuesto.
Y pues estabas ahí con tu internet medio primitivo, buscando notas y viendo.
No, y luego te llegaba la información de lo del Pentágono, y luego de los tipos que secuestraron el avión. O sea, eran varias.
Avión que bajaron,
sí, varias cosas.
Filadelfia.
Sí.
Bueno, pero después hoy dije en la mañana, a ver, ¿en qué afectó el evento del 11 de septiembre de 2001? Yo leí por ahí un historiador, no sé, europeo, gringo, que decía que realmente el siglo XXI empezó ese día. Ahí empezó el siglo XXI porque fue un cambio de paradigma. El mundo era uno y después de eso el mundo fue otro. Entonces hice una lista de diferentes cosas que se me ocurren que ocurrieron a partir de esto. Podemos hablar de lo que pasó en México porque mucha gente cree que en México no nos afectó y nos afectó de muchas maneras. Al mundo lo afectó. Entonces tengo varios, son 47 puntos. Primero, el terrorismo se volvió prioridad mundial. Antes no era prioridad mundial. Después de esto, como habían atacado la principal potencia económica del mundo, fue prioridad mundial porque Estados Unidos la colocó en la agenda mundial. Se vieron este terrorismo en Francia, Alemania, Japón. No, esto era Estados Unidos. Cooperación internacional e inteligencia. Las agencias de inteligencia de todo el mundo se pusieron a trabajar juntas para detectar estos grupos terroristas. Se aprobaron nuevas leyes antiterroristas que limitaron la libertad individual, disque para tu mayor seguridad. El Acta Patriota de Estados Unidos permitió que te pudieran intervenir tu teléfono. O sea, se sacrificó libertad personal en casi todos los países del mundo. Vinieron varias guerras. Estados Unidos invadió Afganistán. Estados Unidos invadió a Irak, en Afganistán en 2001, y después se acaba de ir, el año pasado, en 2021 se fue, 20 años y no ganó esa guerra. Después invadió Irak, aunque después fue un fiasco, porque tumbaron a Saddam Hussein y después perdieron el control de Irak. Los talibanes se fueron y después regresaron. Es increíble, ¿no? Surgieron grupos como Al-Qaeda e ISIS. Al-Qaeda fue la responsable de las Torres Gemelas, pero después de eso creció. Empezó a tener sucursales como si fuera una hamburguesería. Al-Qaeda en África, Al-Qaeda en Siria. E ISIS, que fue un fenómeno que se apoderó de un territorio muy vasto de Irak y de Siria, cometiendo unos actos medievales, unos salvajes, ¿no? Hubo crisis humanitarias prolongadas. No, es la guerra en Siria, que se agravó por la inestabilidad en Irak, arrojó 13 millones de desplazados. La gente, todos estos desplazados del Medio Oriente, en su gran medida se fueron a Europa. Uh-huh. Y esto creó la crisis migratoria en Europa, que hoy estamos viendo.
Sí, que todavía hay.
Y el crecimiento de los movimientos de la ultraderecha anti-migrantes que hay en Europa. Ya tronó el cuarto primer ministro de Macron.
Uh-huh. Así es.
El señor ya va para afuera y va a llegar un gobierno muy radical. Estados Unidos se volvió más unilateralista. Ignoró a Naciones Unidas y dijo, yo voy a hacer lo que se me antoja. Se acabó el derecho internacional por las cámaras de tortura que Estados Unidos operó en Guantánamo y en otros lugares. Detenciones sin juicio. Empezó un gran sentimiento mundial contra los musulmanes. Atentados en diversas ciudades. ¿Acuérdense el de Atocha?
Atocha, 2004, en Madrid.
191 muertos que le costó el cargo al entonces presidente español, porque le echó la culpa a los vascos. Así y no, eran árabes. Endurecimiento de fronteras. La frontera México-Estados Unidos se endureció terriblemente, lo que nos ha afectado. Estados Unidos deportó entre 2001 y 2020 a 12 millones de personas. ¿Qué pasó en México? Fox y el presidente George W. Bush estaban listos para firmar un acuerdo migratorio que hubiera regularizado la situación de millones de mexicanos ilegales. Después del 11 de septiembre, Bush se olvidó de México y de América Latina, toda su atención se fue al Medio Oriente y el tratado migratorio se fue al diablo.
Y luego Fox se tardó en dar las cuentas, ¿te acuerdas?
Bueno, hijo. Fox se negó a
todo mundo.
Fox se negó a bajar la bandera media así, como muchos países lo hicieron. La frontera se volvió una fortaleza.
Una locura, sí.
La migración se volvió más letal. Entonces, a México nos afectó muchísimo. Se cayeron las ventas del Telcán durante varios meses. En fin, sí nos pegó a los mexicanos ese evento.
Y también está ahí el ataque a Charlie Hebdo, ¿te acuerdas?
Uh-huh. Vamos a mensajes.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aquí estamos de regreso. A ver, ustedes dos traen un tema similar, que es todo este asunto de, ¿cómo lo llaman? La operación limpieza. Uh-huh. Ya le pusieron nombre.
Desde el principio.
En la red, sí.
En los medios, ¿no? La operación
limpieza. No, de hecho es el código interno del gobierno.
Sí, es tan interno porque todo el mundo lo conoce.
Bueno, es como, es muy común en Estados Unidos, ya sabes, que el programa tal, que la operación fulana. Sí. Bueno, pues aquí digamos que...
Pero era en secreto esto.
No, siguiendo esa moda, cuando inició el gobierno de la presidenta, Se determinó ponerle operación limpieza.
Está bien, ¿no?
Esa es de la parte oficial, de la parte de afuera es la red de corrupción, ¿no?
Sí. No, mira, los militares siempre han usado estos términos para denominar acciones militares, ¿no? Uh-huh. Estamos viendo que es más de lo que esperábamos, por un lado, pero estamos viendo, y esto está enojando a muchos morenistas, que la presidenta va en serio. No creo que ella quiera actuar en contra de su antecesor, porque su antecesor actúa en contra de él mismo. Con el tiempo vamos a estar viendo todas las mentiras de López Obrador. Uh-huh. Y como él ha dicho, que el pez por la boca muere.
Sí.
López Obrador va a ser un peje lagarto.
El peje por la boca muere.
Que va a morir por la boca, porque estamos viendo toda la serie de mentiras. Sí. Todavía no funciona Dos Bocas como debería estar funcionando al 50%. Y lo inauguró 4 veces. Uh-huh. Digo, entonces, no se olvida su declaración de septiembre del 24, a semanas, días de entregar el poder, que dijo, mi decisión de haberle dado las aduanas a la Marina y al Ejército es la mejor que puede haber tomado, cuando todo indica que el almirante Ojeda ya le había dicho que había una corrupción terrible, empezando con sobrinos políticos.
Sí.
Y si Ojeda no se lo dijo, es que prefirió mantenerse vivo, y se lo fue a decir al fiscal general de la República, a decir del fiscal, Alejandro Gertz.
Bajo esa consideración habría que entender que armar un operativo, estamos hablando del tema del huachicol fiscal y el contrabando en general, Para armar un operativo de esa dimensión, necesitas una serie de complicidades gigantescas que van desde muy abajo, desde el agente aduanal que hace el pedimento, del receptor en la aduana, los que revisan, las fiscalías estatales, la WIF. Es un entramado gigantesco en el que necesariamente...
¿Por cuánto se calcula que es el fraude del huachicol?
550 mil millones de pesos solo el año pasado.
Bueno, entonces con eso sí necesitas armar todo un tinglado gigantesco.
Una complicidad gigantesca.
Y repartir mucha lana.
Y repartir
o
mucho dinero.
Depende, porque por ahí uno de los capitanes dijo, pues me dieron 100 mil pesos.
Sí, pero
a él. 1,700 por boca.
A ver, no, a
pero,
él.
Pero nomás, pero este cuento se vendió por 100 mil pesos.
Porque
es que cada quien tiene su
precio. Tiene su precio, claro. Tiene su precio, porque es un entramado gigantesco. Entonces, quiero partir desde el punto de vista conceptual que estamos hablando de una confabulación gigantesca, en la que necesariamente había altos mandos de las Fuerzas Armadas, del gobierno
aquí
federal.
Aquí hablas Marina y Ejército.
Y Ejército.
Y estás hablando también de Guardia Nacional.
Por supuesto.
Okay.
Que fiscalías estatales, claro, policías municipales, que por supuesto que estaban enterados y no había una orden ejecutiva de detener.
No había denuncia.
No había denuncia y además había una gigantesca evasión al fisco. ¿Por qué? Porque se pasaban como otra con otras fracciones arancelarias que pagan menos.
Sí, decían que eran aceites, ¿no?
Aceites, combustibles, sí, lubricantes, sí, sí. Bueno. Ya habíamos comentado aquí contigo hace algunos meses, cuando todo esto empezó, que la operación limpieza iba en serio. Puede ser que en aquella época, hace algunos meses cuando lo dijimos, alguien pudo haber pensado, están haciéndolo de alguna manera para recaudar un poco más y para decir que están trabajando. Con los acontecimientos recientes, que no le quepa la menor duda a nadie de que esto va en serio, no tiene marcha para atrás.
No, ya no puedes.
No tiene marcha para atrás y... Por primera vez en mucho tiempo vamos a poder decir que esto va a llegar hasta donde tope. Porque si bien ya tuvimos las primeras órdenes de aprehensión, pasando las fiestas patrias, viene otro paquete que va a incluir...
¿Otro paquete de qué?
De órdenes de aprehensión.
Ah, bueno, es que paquete, fiestas patrias, puede ser un paquete de regalos.
Por ejemplo, va a venir otro paquete de órdenes de aprehensión a empresarios, a militares, que... Nos tiene que dejar en claro a todos que hay una diferencia enorme de un sexenio al otro. En el sexenio pasado se daban discursos. Aquí se toman decisiones y se toman acciones.
Y aquí no se pueden echar para atrás. Bueno, creo que una muestra de que no se van a echar para atrás es la nueva ley de aduanas.
Sí, por supuesto.
Que viene durísima.
Un ejemplo. Hoy los agentes aduanales pueden hacer un pedimento poniendo que estás pasando lápices.
Cuando supondrías que checan qué es, ¿no?
Ahora van a ser corresponsables penales.
O sea, que se van a subir al barco y ver, esto no es aceite, esto huele a gasolina, ¿no?
Digamos que si tú eres un agente aduanal y sabes que tu firma te puede llevar a la cárcel, si no estás consciente, sí, sí, eso van a hacer. Y además te lo digo porque ya en el gremio de ellos ya hay una enorme preocupación en el entendido.
¿Por
de
qué?
Que,
si lo están haciendo bien, ¿por qué
no,
se preocupan?
Te voy a decir por qué. Porque en este país había 870 agentes aduanales. Ya se cancelaron alrededor de 9 patentes. Ya hay 9 órdenes de aprehensión contra
estos.
Había
como otras 66, ¿no? Más o menos.
Van como 90 canceladas.
Algo así.
El asunto es que hay en investigación 500 más. En investigación. No quiero...
¿De un total de cuántos?
870.
A ver, recuerden, nunca les llegó a alguien a decir, cuando eres periodista, creen que puedes abrir una puerta y conseguir.
Ajá,
todo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y te llegan, yo tengo amigos que dicen, oye, ayúdame a conseguir una agencia aduanal. Y dice, ¿para qué quieres una agencia aduanal? Es que te haces millonario.
Para robar.
En una semana. Y dice, ¿qué necesitas para ser agente aduanal? Y te decían tú y decías, estos no nos quieren robar, ¿no?
Sí,
o cuando te
sí,
piden, oye, ayúdame a ser jefe de una aduana, uh-huh, también. Uh-huh. O ayúdame a ser jefe de una agencia de la Fiscalía General de la República.
¿Sí?
Que decías, mande. Y no dudo que haya colegas muy distinguidos de nosotros que hayan ayudado a sus cuates.
Por supuesto.
Porque
por supuesto,
dentro de este tramado, no nos sorprendamos que salgan muchos nombres, así como el exgobernador de
Baja California,
Ernesto Rufo, a quien me cae bien, ¿no? Yo lo entrevisté, apenas ganó y lo he visto varias veces en mi vida, no es mi amigo, uh-huh, pero cuando dice, pues yo no sabía, mi única chamba era dar el barco y que lo llenaran y que se fuera el barco, dices, ¿qué?
con la nueva ley, el orden de responsabilidades va a empezar con el agente aduanal, que se vuelve corresponsable penal del pedimento aduanal que está realizando.
¿Qué es un pedimento aduanal?
Es el trámite que haces para pagar el impuesto de una importación.
O sea, el pedimento dice, a ver, voy a importar este aparatito electrónico que tiene lucecitas.
Y la fracción arancelaria cuesta tanto y el impuesto tanto.
Y lo entero, lo ingreso en Hacienda y ahí pago, ¿no?
Sí.
O en el SAT, me imagino. Sí. Okay. Y después...
Resulta que no viene el aparatito.
Resulta que no era un aparatito, sino que era... una tele en vez de un aparatito, y entró como aparatito, que me costó $100.
Cuando el impuesto del otro costaba 300.
Sí, ¿cuántas leyes no han hecho en México para evitar eso en aduanas? Muchísimas. Realmente, yo hasta que no vea...
Claro, la ley era muy laxa. Laxa.
Claro, bueno, sí, pero
yo hasta que no vea qué hay, por ejemplo, ¿por qué no llaman a declarar al almirante exsecretario de la Marina?
Ese es otro
tema.
Si hablamos de la ley en ese sentido, era muy laxa.
La pregunta de Hugo tiene sentido, porque no podemos quedarnos nomás con lo que dijo el fiscal general.
Sí, claro.
De la República.
Claro.
Ya hablamos con él. También lo tienen que investigar.
Sí, claro.
Porque uno de los. El vicealmirante fue su secretario particular del secretario en momento dado. Y me cuesta trabajo pensar que el secretario no sabía en qué trajines andaba su sobrino político, como me cuesta trabajo pensar que López Obrador no sabía, como me cuesta trabajo pensar que Calderón no sabía que García Luna,
Como
me cuesta
exactamente
trabajo pensar que Adán Augusto López Hernández no sabe lo de Bermúdez. ¿Será que soy muy mal pensado?
Oye, Eduardo, el vicealmirante subió 3 puestos,
sí,
estando el secretario... Pero de Marina.
Y el contraalmirante también, que era su hermano.
Pero en un tiempo récord que a un marino normal le lleva 15 años, eso es ascenso.
Entonces, la pregunta es, para empezar, el exsecretario violó todas las instrucciones en torno al nepotismo que el presidente Obrador había publicado en su larga lista.
Así es. Y el hecho de que él haya denunciado no lo exime de responsabilidad. Porque también, ¿qué pudo haber hecho? Ya está la cosa tan grande, están involucrados tantas secretarías y tantas dependencias que al final, me voy a lavar el...
Es como cuando eres chico y tú y tus hermanos se meten en un lío y dices, yo voy a sobrevivir y vas, papá, ¿sabes lo que pasó?
Por supuesto.
Y tus hermanos castigados, y tú con cara de querubina, y yo no hice...
Te curas en salud.
En fin, 10 segundos para concluir.
La operación limpieza va en serio.
Bien, mensajes. Seguimos hablando lo mismo.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook. Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso. A ver, ahora teníamos la idea de que eran 3 puertos, ¿no?
Así es.
Con el huachicol.
Altamira.
Manzanillo.
Okay. Esos 3.
Manzanillo. A ver, Reynosa también, aunque no es puerto.
Es. Pues sí.
Ferrotanques.
Así. Sí, estamos hablando de puertos.
Ah. Sí.
Está bien, es viernes, entendemos.
Es jueves.
Para que veamos cómo andamos. No sé por qué tengo la idea que es viernes.
Son las ganas.
Exactamente.
No, o sea, yo disfruto mucho el trabajo, pero bueno, sí. A ver, ¿cuáles son los puertos que aparentemente tenía la Secretaría, o tiene todavía la Secretaría de Marina, donde podemos suponer que también hubo contrabando de combustibles y quién sabe de qué más?
Sí, claro.
No sabemos cuántos coches chinos no entraron. Con pedimento o sin pedimento y ahí están circulando las calles de México. Uh-huh. Están haciendo berrinche los chinos, ¿eh?
Sí.
¿Por los autos?
Pues sí, a ver. Sí.
Uf.
Estás viendo la mayoría, si es que alguna, no han invertido un peso en México más que para poner su agencia y tener a sus vendedores a comisión. No han invertido en plantas, en fábricas. Y le están quitando ventas a empresas que desde hace décadas...
30% de autos. Fíjate. 30. Y, o sea, en 2 años, ¿eh?
Sí, General Motors, Ford, Stellantis y otras que invirtieron en México y han invertido mucho dinero, viendo cómo se van sus ventas, frente a coches que son muy bonitos, sí, dicen que son muy buenos, pero que están castigados en su precio porque vienen subsidiados por el gobierno.
Claro. Sí,
no nos hagamos guantes. Claro, claro. Y el 50%...
Quieren matar al mercado, ¿no?
Claro. Sí. 50%, a ver, si el coche es tan bueno, 50% más, la gente los va a comprar, claro, son buenísimos. Vamos a ver, ¿no? A ver.
Altamira, Veracruz, Ensenada, Lázaro Cárdenas, Guaymas, La Paz, Cancún y Mazatlán. Ahora, esta información... esta información la publicó, sí, la publicó.
¿Nunca viste cosas raras que estabas en el muerto?
Bueno.
Que estabas ahí en el malecón y olía gasolina.
Hombre, Eduardo, tú ves la cantidad de terrenos, grandísimos hectáreas de carros, de desembarcos de carros chinos.
¿Qué dices?
Y están haciendo una cosa, o sea, increíble. Uh-huh. Bueno, eso es otro tema. Pero vaya, en este sentido, ¿cuál es la última filtración de la Fiscalía General de la República? Porque creo que esta es parte de la estrategia, ¿no? Hacer este tipo de filtración. Es que 555 empresas involucradas, como decía Guillermo, donde la Secretaría de Energía también hay que verlo, ¿no?
Claro,
porque
sí,
la Secretaría de Energía es importantísima.
¿Quién es el secretario de Energía en el sexenio pasado?
Rocío Nale.
Nale.
Rocío Nale.
Rocío Nale.
¿Quién era el director de Pemex?
Romero Oropeza.
Romero Oropeza.
Mira nada más.
Romero Oropeza. Los dos, una es gobernadora de Veracruz. De Veracruz, uno de los puertos implicados, ¿no?
Sí, pero ahora se está en energía, que me imagino que sabía un poquito lo que pasaba, ¿no?
Imagínate.
Es quien otorga los permisos de la importación.
Pues, así es. Y ahora, y la CRE, que desapareció, debilitaron tanto la
Comisión
CRE.
Comisión Reguladora de Energía.
La Comisión Reguladora de Energía, al final del día... Y ahorita prácticamente.
Pero que hubiera comisión, ¿verdad? Repartías lana.
Por
a ver,
supuesto.
A ver, no hay que ser ingenuos.
Sí, por supuesto.
Lana por aquí, lana por allá.
Ahora, tú comentaste hace rato que el expresidente Andrés Manuel López Obrador dijo: y voy a meter a la Marina por la corrupción y tal cosa. Cuando era candidato, cuando era presidente electo, todavía no tomaba posesión, pero era presidente electo, hubo una reunión con la junta editorial de un periódico importante de México, donde él dijo, y está grabado y está en video.
¿Con cuál periódico?
De La Jornada.
Ok.
Hay un periódico que él lo considera amable,
bueno,
¿no?
Es órgano oficial de Morena,
así, así
¿no?
Es. Así es. Y está grabado, él les dice, yo voy a regresar a los militares, a los cuarteles. Presidente electo.
Cuando todavía no lo aceptaba públicamente.
Exactamente, cuando todavía no lo aceptaba públicamente. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Imagínate que el vigilante, estamos dudando del vigilante, que está propuesto para eliminar la corrupción, y ahorita hay 8 puertos que está administrando la Marina, ahora es en la Cipona, ¿no? Antes era la administración de...
A ver, ¿tú le creíste o tú le creíste?
No, yo
jamás. Dijo que la Marina o los soldados militares de la defensa... eran impolutos
y que no
había corrupción. A ver,
nadie le
creyó. Y la tentación es gigante.
Espera que sean seres humanos. Son parte de las instituciones mexicanas que apestan.
Claro.
Que siempre han sido corruptas.
Claro.
Digo,
claro.
El ejército, ¿cuántos secretarios de la defensa no acaban millonarios? Uf. El más reciente, el pasado.
Sí.
¿Cómo se llama?
Luis Crescencio Sandoval.
Dicen que se compró una casa de 30 millones de pesos. Sí. Con su sueldo, ni a trancazo.
Imposible.
¿No? ¿Y cuántos secretarios de la Marina, exsecretarios que decías, híjole, qué bien viven, ¿no?
Uh-huh. Sí, bueno, ahora, lo que estamos hablando aquí es de cantidades verdaderamente estratosféricas, vaya, y una red,
ya
una
nos
red
dijo, que implica... ¿Ya nos dijiste cuánto?
550 mil millones.
Millones, ¿qué es esto? Yo, vaya, en este sentido, ¿cuál va a ser el golpe? El golpe es institucional, y no nada más es institucional, sino es al Estado mexicano. ¿En qué sentido? Imagínate la pérdida de credibilidad, porque yo en un principio pensé, sinceramente, que a lo mejor Andrés Manuel López Obrador pues no encontraba una forma para organizar el gobierno y nada más dijo, bueno, algo que medio funciona y ya está hecho, pues son las Fuerzas Armadas. Y de ahí empiezo a agarrar y demás. Sin embargo, este hecho que estamos viendo ahorita, donde tú dices que ojalá y haya, sea real la operación limpieza, porque yo quiero ver verdaderos funcionarios de super primer nivel. Ahorita, o sea, es una intención.
Sí,
¿no?
Pero acuérdate, y no es defender, pero a veces demostrar, acuérdate que demostrar con pruebas ante una autoridad judicial.
Lleva un tiempo.
No, y a veces bien difícil.
Sí, sí.
¿Por
sí.
qué? Porque se rodean de gente muy conocedora de finanzas,
y
de contabilidad.
Y aparte casi todo se maneja en efectivo.
Y van borrando todo.
Seguir la cuenta.
O el triturador de documentos se pone a trabajar horas extras.
Claro,
un
claro.
día antes de que se vayan de la
oficina. Es complicado. Sí, sí.
Es complicado.
No, sí, pero, es complicado, pero también todos los que agarraron también pueden ser testigos, colaboradores, porque ahí existe esa figura.
Sí, claro. Así fue como sucedió. A ver,
claro.
digamos que la investigación empezó desde que...
A un capitán lo agarraron, ¿no?
Sí. Desde que agarraron el buque en Altamira, empezó la investigación. Ha llevado tiempo, por lo que
estamos hablando de marzo.
Sí, porque lleva un tiempo y además el nivel probatorio tiene que ser
claro.
fundamentado. Hubo un miembro de la Marina que devolvió 30 millones de pesos y dijo, estos son los sobornos que yo recibí. Aquí están los 30 millones de pesos.
Lo siento mucho.
Lo siento mucho.
Y hubo un denunciante que
les voy a contar cómo operaba toda esta estructura, con nombres, con apellidos y con direcciones.
Después se dice que mataron a uno que era...
¿Lo ejecutaron?
¿Dónde
sí.
estaba? Estaba... No es de los de estos últimos días.
No, no, no. El que
no
mataron
es el que
en
se,
Colima.
No es el que se suicidó ni el
no,
que
no,
tiene
no, no, no,
un
no,
problema
no.
en la práctica
así
de tiro.
Es, así es.
El Manzanillo.
Colima.
¿Sí?
El Manzanillo.
A ver, pero...
Y a una delegada de la fiscalía. ¿Eh?
También.
También ejecutaron
sí.
con el mismo... Así, con motocicleta, llegaron...
Sí. La mataron.
Y,
bien.
Sí, llegaron.
A ver, cuando tú hablas de 555 empresas involucradas... Uh-huh. La gasolina la compraba en Estados Unidos a un precio bajo.
Así es.
Lo metían como aceite, como lo que fuera la...
No, lo metían con facturas y sí, papeles clonados.
Y decían que clonados. Y decían que era otro producto.
Exacto. Y déjame aclarar que
empresas...
en algunos casos apagaban la cámara y ni siquiera entraba como aditivo.
Así.
Bueno, pero la pregunta es, ¿cuándo vamos a empezar a hacer cuáles son las empresas que compraron el huachicol?
Uh-huh.
Aquí puede haber cadenas de gasolineras muy importantes.
Sí.
Tanto a nivel nacional como regionales.
Ya están publicadas esas, ¿eh?
¿Dónde está? Yo no las he visto.
Bueno, ya están publicadas, ya están en portal. Que son 550.
Sí, pero ¿sí? No, pero yo hablo de grandes.
Bueno.
Que tengan que la gasolinera de tu
sí,
primo.
Sí, claro, no, pues hay de todas, ¿no? Sí.
No, pero cuando ya hablas de, a ver, Hidrocina.
Sí,
o algo
claro.
así, ¿no?
No, pues, sí, claro.
Porque aquí es un negocio.
Claro.
Y muchos gasolineros, si no hablo de los chiquitos, lo puedes entender. Ahí está el chiquito, dos, tres gasolineras.
Bueno, qué bueno que lo mencionas. Quiero aclarar que si aparecen las gasolineras de mi familia, yo no tengo nada que ver, ¿eh?
Ya se está curando.
De una vez.
Oye,
de una
como,
vez.
Como el almirante.
Estás como cuando dije de niño chiquito.
Sí, como sí. el almirante.
Sí, que estabas de cómplice, sí. pero decías... Ya se ve muy sospechoso, lo siento.
Yo estoy diciendo que no tengo absolutamente nada que ver.
A ver, entonces estamos hablando de un bolón de empresas, estamos hablando sí, de un bolón de organizaciones
así es.
Públicas, instituciones públicas, y regresar, que esto ya tiene que tener una dinámica, y ya es una inercia.
Uh-huh.
Si lo quieren parar, esto es como los papeles del señor Epstein en Estados Unidos.
Uh-huh.
Trump y sus cómplices se lanzaron a exigir los documentos de Epstein porque querían ver... ¿Quiénes eran los cuates de Epstein en sus actos pederastas?
Uh-huh.
Okay. Después, según se dice, la actual procuradora de Estados Unidos, Pam Bondi, le dice a Trump, tu nombre está entre... Entonces Trump dice, ya no hay nada, no les vamos a sacar. Después de que él y sus acólitos, meses diciendo que alegra la presidencia a Trump, lo iban a publicar.
Ahora
agarró una inercia que ya no lo pueden parar.
Así es. Ahora con la firma de la carta esta
sí.
donde le dibuja.
Sí,
no
sí.
Que, no
Trump,
bueno,
que Trump dijo que no existía. Bueno, ya salió y se mostró que existía en el libro. En
así
fin,
es.
Esto no pueden parar. Tiene que tener ya una inercia.
Y contestando a tu lógica, yo veo dos cosas
o sea
que son
sí,
innegables.
No, no eres cómplice.
No, para nada. Uno. Las detenciones, ajá. que nunca habían sucedido, y menos al nivel que han pasado.
Y de tantos.
Y el comparativo de la recaudación en comparación con el año anterior, que aumentó 30%, porque ahora sí están cobrando los impuestos.
¿Recaudación de qué?
De las aduanas.
Ah, ok.
Ahora sí están cobrando.
Ahora, por ejemplo, estamos viendo sí que es toda una red, que nada más hay algunos, pero... También tienen todavía aduanas, puertos y aeropuertos, la misma Marina.
Sí. Y mensajes comerciales.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com.
almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso hablando de tus aventuras, Quintana Roo. Va bien la gobernadora, ¿verdad? Lo que estoy escuchando. Digo, un informe. Y...
¿Marina?
Sí, ahí en Quintana Roo.
Ah, no,
sí.
No, en Quintana Roo. Entonces,
Mara, ¿no?
Mara.
Uh-huh. Sí, sí. No es de tu equipo, yo también lo entiendo, pero sí, tengo buenos comentarios. Mara, o sea. Tengo buenos comentarios. A ver, Ramsés Pech, ¿dónde estás hoy, Ramsés?
Aquí en Villahermosa, Tabasco.
Bueno, y ya ven a vernos, ¿no? Y con chamarra, que hace mucho frío en Villahermosa. No,
hombre, está lloviendo desde anoche.
¿Y eso qué? Ponte un salvavidas, no, pero baja. Parece que te hace mucho calor.
No, está frío.
A ver, platícame, ¿hace frío en Villahermosa?
Sí, baja, con la lluvia, sí.
¿Qué, a cuánto está? ¿28?
18, no, 18, no, 22.
¿En serio? Mira,
lo que no es sabemos. Invierno para ellos.
Bien, a ver, la pipa que explotó en Iztapalapa, se le ha dado un gran vuelo y un gran revuelo. Claro, porque ocurrió en el área metropolitana de la Ciudad de México. Porque si hubiera ocurrido en algún estado ahí, tal vez no lo estaríamos comentando, porque está el caso de la mujer que sufrió quemaduras terribles, 6 muertos hasta el momento. Pero esto no es nuevo, Ramsés. Aparentemente traemos tecnologías del quinto patio, los gaseros no mantienen sus unidades. No es la primera vez que esto ocurre. Me acuerdo hace poco que explotó una escuela que le estaban echando el gas, ¿se acuerdan? Sí. A ver, platícanos, ¿dónde está el problema?
El problema radica en la falta de supervisión por parte, primero, de la CEA, que es quien debe de estar viendo que estas unidades cumplan con el permiso otorgado por la Comisión Nacional de Energía, la que era anteriormente la Comisión Reguladora de Energía. ¿Por qué te digo esto? Porque cada unidad que tiene de transporte tiene un permiso en donde debe tener su seguro al día, las unidades al día, capacitado el personal que maneja, y una persona que maneja este tipo de unidades no es como tú y yo que tenemos una licencia de chofer y ya podemos agarrar un vehículo, no, tiene que cursar y tener cursos específicos. Y aquí yo creo que me llamó mucho la atención porque ayer la CEA dijo que no tenían seguros contra terceros, y resulta ser que la empresa dice que sí tenían los seguros.
¿A quién creerle? Entonces, ¿a quién, a la autoridad o la empresa?
Ese es el problema, Eduardo, y creo que la CEA, junto con la Comisión Nacional de Energía, es tiempo que revisen si todas las unidades y todos los que tienen un permiso de transporte de combustibles están al día con el seguro a terceros, con los cursos al personal y con todo lo que conlleva de la seguridad, porque esta unidad, y no es la única, transita.
¿Por qué explota una pipa que supuestamente tiene todos los mecanismos para evitarlo? Explota y se mueren 6 personas y quedan un montonal de heridos.
90.
Okay. Si ustedes pueden ver la escena que estamos viendo ahorita en pantalla, hay una nube primero. ¿Sí? Esta nube entró en la chispa por algo que estaba por ahí cerca que detonó la explosión. Y si se dan cuenta cómo va a ser la ola expansiva del fuego y sobre todo de la explosión. Es peligroso porque esto, al verse volcado y haberse liberado esa cantidad de gas, es lo que ocasionó. Es como si
ustedes están... Pero la pregunta es, ¿tenía un defecto aparentemente esta pipa?
Posiblemente cuando hubo la volcadura se rompió alguna válvula y salió el producto, posiblemente. Es por eso que la pregunta es, si hay este tipo de unidades que se están transitando y en el día se mueven entre 40 y 50 millones de litros, que es lo que se consume en nuestro país de este tipo de gas licuado de petróleo, imagínate cuántos no están transitando. El 80% de este combustible, el gas LP, se mueve por ruedas. Y lo estamos viendo ahí en la imagen, en la unidad, cómo está volteada. Esto fue una explosión de haber fallado una válvula o el tanque propio no aguantó el choque y salió, porque es muy complicado que explotó rápidamente.
¿No debería estar diseñado para una volcadura, un choque, una pipa de estas?
Deberías de ver, debería. Pero hay que ver ese tanque qué mantenimientos tenía, cuánto es su vida útil de ese tanque. No vaya a ser que ese tanque tenía más de 20 años, a ver, 10
esta,
años.
Esta tarde hemos estado hablando de complicidades. ¿No son cómplices en este asunto las autoridades que no están verificando o probablemente no verificaron esta pipa y no están verificando si el chofer sabía manejar una pipa, etcétera, etcétera? ¿No son de alguna manera responsables y deberían también ser investigados?
Sí, tienen que ser investigados porque esto debe de estar llevarse una secuencia de todos los permisos que cumplan. En el propio permiso que dio la Comisión Nacional de Energía reza en varias cláusulas sobre la seguridad que deben de cumplir y todo esto. Y esto creo que es una instancia muy importante que todos los órganos tienen que ver. Estuve escuchando el programa y sobre todo, por ejemplo, ahorita lo del robo de combustible, la parte principal es las aduanas, que hay una gran responsabilidad.
Claro.
Y creo que ahorita con este ejemplo también hay que ver que hay una gran responsabilidad de la parte gubernamental en cuanto a el control y supervisión de todas estas unidades.
Porque además hay muchas empresas que operan, vamos a decir, fuera de la ley, ponen plantas de carburación, expendios de gas LP, sin cumplir una sola norma municipal, estatal o federal. Se la viven extorsionando a los inspectores. O los policías llegan y los extorsionan y les dan la extorsión. Hay una alta irregularidad en estas empresas de distribución de gas. Y parece que nadie es capaz de meterlos en cintura.
Sí, Eduardo, y creo que Protección Civil debería, en la Ciudad de México, ojalá que lo pudieran hacer, porque no solo que están moviendo este combustible, por ejemplo, has visto que hay centros de distribución, como tú lo comentas,
sí.
La gente llega con su tanque de 20, de 10 kilos o de 30 y lo pone en la cajuela. Imagínate un choque por detrás, un accidente, ¿qué es lo que puede suceder?
¿Sabes por qué lo hacen? ¿Sabes por qué lo hacen? Porque saben que se van a llevar los 20 kilos de gas. Porque si llegan a su casa a dárselo, les dan 18. Uh-huh. Fíjate, así de chueco está todo este mercado. En fin, Ramsés, te esperamos aquí. Ya ven a visitarnos.
Ya voy, te voy a dar un gran abrazo.
Muy bien, te mando abrazos. Saludos en casa. Ramsés Pech. Ayer mataron a un demagogo mentiroso y racista. Y se llama Charlie Kirk, un hombre de 31 años, que obviamente era un fenómeno en las redes sociales. No acabó, bueno, entró a una universidad patito ahí en Estados Unidos.
Del Valle.
Se salió.
Universidad del Valle se llama.
No, otra. Donde lo mataron es la Universidad del Valle de Utah.
Sí, ¿a dónde?
A una universidad en Arizona. Quiso entrar a West Point, lo rechazaron. Pero un día descubrió que hablar como Donald Trump, ser racista, ser demagogo, ser mentiroso, es buen negocio. Y tener un buen manejo de las redes sociales. A ver, este tipo mintió sobre el COVID, mintió sobre las vacunas, mintió sobre la migración, mintió sobre la historia de Estados Unidos, como Donald Trump. Y seguía mintiendo, sabiendo que mentía, aunque lo corrigieran. No tenía vergüenza. Ok. No estoy diciendo que qué bueno que lo mataron, pero también hay que hablar de la gente como es, porque no te puedes ver muy misericordioso porque lo mataron. Fue un racista que promovió la teoría del gran reemplazo, que es esta idea de que los judíos del mundo están llenando Estados Unidos de morenos y de negros para acabar con los blancos, lo cual estadísticamente está demostrado no va a ocurrir. Acusó que las políticas de equidad era discriminación contra los blancos, que apoyar a las mujeres era discriminar a los hombres. Se burló de Martin Luther King. El movimiento de los negros después de que matan a un negro en Minneapolis, dijo que eran terroristas. O sea, era un tipo terrible. Bueno, lo matan. No proponía, provocaba, no informaba, manipulaba. Entonces, cuando Trump se entera, porque además Trump lo recibió en la Casa Blanca, ¿eh?
A sí, 31 claro.
años, que te recibe claro, el presidente.
Sí, okay. sí. Era un gran aportador
era un
a su clon, campaña.
Era un clon.
Sí, claro.
Y no lo niego, era un genio. Era un tipo muy inteligente. Él creó un grupo, cuando tenía 18 años, se llamaba Turning Point USA, que ya tenía presencia en 800 universidades de Estados Unidos. Aquí no estoy dudando de su inteligencia. Estoy mostrando su falta de integridad y de moral. Él dijo en un momento dado, desafortunadamente, creo que vale la pena asumir el costo de algunas muertes por armas de fuego cada año para preservar la Segunda Enmienda y proteger así nuestros demás derechos dados por Dios. y lo decía, y ayer se convirtió en uno de esos muertos. Porque el portar armas no es un derecho dado por Dios. Ningún derecho es dado por Dios. Los derechos se han buscado y los ha buscado la humanidad, pero en fin. Pero Donald Trump ordena izar las banderas a media asta. Uh-huh. De aquí hasta el domingo.
Uh-huh. Aquí después, duro es que lo están convirtiendo en un mártir.
Ah, no, ya lo santificaron. Sí, sí, sí. Después dice que póstumamente le va a entregar la medalla presidencial de la libertad, que es el premio más grande que puede recibir un civil de Estados Unidos. Se lo dan a gente que luchó por derechos civiles, cosas. Se lo está dando a un impresentable. Pero lo más preocupante es que Trump endiosa a este. ¿Y qué decía este tipo de México? La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es una amenaza mayor para Estados Unidos que Vladimir Putin. De todos los líderes mundiales, creo que la que más detesto es la presidenta de México. Lo dijo días antes de que lo mataran. Chin, a ver si no acusan de que México lo mandó matar, ¿no? Pero cuando el espectáculo reemplaza la verdad, los mentirosos y los demagogos se convierten en mártires, nos está diciendo que Estados Unidos enfrenta un terrible problema de valores. Dicho esto, nos vamos. Hugo, Guillermo, gracias.
Gracias.
Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
With Robinhood, not only can you trade individual stocks and ETFs, you can also seamlessly buy and sell crypto at low costs. Trade all in one place. Get started now on Robinhood. Trading crypto involves significant risk. Crypto trading is offered through an account with Robinhood Crypto LLC. Robinhood Crypto is licensed to engage in virtual currency business activity by the New York State Department of Financial Services. Crypto held through Robinhood Crypto is not FDIC insured or SIPC protected. Investing involves risk, including loss of principal. Securities trading is offered through an account with Robinhood Financial LLC, member SIPC, a registered broker dealer.